Entonces estamos viendo una serie que es historia de la iglesia y hemos estado viendo momentos claves. ¿Y qué son estos momentos claves? Bueno, son puntos de inflexión, son puntos importantes en la historia de la iglesia que han tenido repercusiones que hasta hoy las seguimos viviendo. Y hoy vamos a ver cómo era el servicio en la iglesia primitiva. Es más, si por ejemplo fuéramos nosotros a Roma, o fuéramos a Palestina, o fuéramos a alguno de estos lugares en el siglo I, ¿qué es lo que veríamos? Y bueno, esto me recuerda, este es un mensaje que le llegó, un email que le llegó a Mark, que hizo este estudio, y esta persona se estaba quejando de un servicio religioso al que fue, a una súper grande iglesia, y en esta iglesia decía, ¿sabes qué? Cuando fui me sentí emocionalmente y mentalmente asqueado. ¿Por qué? Porque fue un show con contenido decente. La gente se limitaba a mirar la banda de adoración y la predicación, como diríamos los franceses, comme ci, comme ça, ¿sí? Ni bueno ni malo. Y hubo poca adoración real. No lo vi como algo genuino. Ahora, lo curioso de esto es que por ahí una organización ya dijo, vamos a hacer algo así, y hacen un poquito una burla del servicio de la mega iglesia. Y no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la próxima vez, porque en la próxima clase vamos a ver cómo era la adoración musical. ¿Cuántos aquí están en el coro? Yo sé que hay muchos coristas por acá. ¿Sí? Y ahorita van a llegar más seguramente. Y es más, me van a ayudar al rato en la clase, así que van a tener que afinen sus cuerditas vocales porque les va a tocar algo. Entonces, vamos a ver este video la próxima clase. Hoy no lo vamos a ver porque hoy vamos a ver un poco más de la estructura del servicio en el siglo I. ¿Cómo? Es más, no les voy a platicar más. Vamos a agarrar una máquina del tiempo. ¿Quién sabe qué es esto?
El Doctor Who.
El Doctor Who. Ok, bueno, esta es la máquina. Este es el TARDIS. Y el TARDIS quiere decir Time and Relative Dimension in Space. Así le pusieron, yo no sé. Si les gusta ver la tele, este es un buen show sano. Pero lo que hace esta máquina es una máquina del tiempo y no solo puede ir a través del tiempo, puede ir a través del espacio. Entonces vamos a usar esta máquina y nos vamos a transformar vamos a ir al siglo I. ¿Qué les parece?
Amén.
¿Sí?
Vamos.
¿Qué? Agárrense las cachuchas, los que no traemos cachuchas, pero ¿sí? Vamos a empezar a viajar y vamos a transportarnos a lo que era el siglo I. Entonces, imagínense ustedes están en el siglo I y están en el Imperio Romano y su mamá les dijo, tienes que ir a la iglesia hoy. ¿Qué harían? Irían y buscarían un letrero que, ay, no tienen internet, no hay teléfonos, no hay nada así de que, a ver, déjame buscar la primera iglesia bautista episcopal metodista de Éfeso. No se puede. Entonces, ¿a dónde irían? ¿Qué es lo que harían? Sí, y están en el siglo I, ya pasó la crucifixión, la resurrección, y hay un gran, gran hervidero de cristianos en todo el Imperio Romano, en Éfeso, en Roma, en la misma Roma, en Corinto, en Jerusalén, en todos estos lugares empieza a haber un avivamiento de cristianos. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos a ver qué es lo que hacían los primeros cristianos? Bueno, una buena fuente es leer el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento tenemos historia. Pero hay muchos escépticos ahora que dicen, no puedes usar el Nuevo Testamento porque no es confiable o no es histórico. Bueno, les voy a presentar a un escéptico que es historiador y este hombre no es cristiano por ningún de por ningún motivo es cristiano, pero es lo que dice y habla acerca de la vida de Jesús. Dice, si los historiadores quieren saber qué dijo e hizo Jesús, y aquí yo le agregaría, qué hicieron también los primeros cristianos, porque tenemos también escrito de eso. Dice, estamos más o menos obligados a usar los evangelios del Nuevo Testamento como fuentes principales. Permítame enfatizar que esto no es por razones religiosas o teológicas. Las únicas fuentes verdaderas disponibles para el historiador interesado en la vida de Jesús son, por lo tanto, los evangelios del Nuevo Testamento. Este no es cristiano. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar? Bueno, del Nuevo Testamento podemos sacar historia. Podemos ver qué es lo que estaban haciendo estas primeras personas. Y bueno, vamos a ver qué hacían. Si tienen sus Biblias por ahí, vamos a usarla. Sean rápidos porque yo tengo aquí la versión electrónica y puedo ir muy rápido. Pero Hechos 8:3. Va de nuevo. Hechos 8:3. Y Hechos es el libro donde viene la historia de la iglesia primitiva. Cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, ¿qué es lo que estaba haciendo? Buscando cristianos, ¿para qué? Para matarlos, echarlos en la cárcel, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo cuando hacía esto? Y aquí se usa su nombre judío, Saulo. Dice, si no lo tienen, por aquí lo tenemos. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Saulo? Saulo asolaba la iglesia. ¿Y qué hacía? ¿Cómo lo hacía? Entrando en casa por casa. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, los primeros cristianos se juntaban en casa. Ahora, no es el único escrito que tenemos que dice esto. Vayan, por ejemplo, al final de Romanos, Romanos 16:5, ¿qué es lo que dice? Vamos a buscarlo. Romanos 16. Ya sea al final de Romanos, donde se está despidiendo Pablo de la gente en Roma. Y aquí, Romanos 16:5. Entonces se empieza a despedir Pablo y dice, saluden también a la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. Saluden a, y ahí les digo que la Biblia, fuente inagotable de nombres para sus hijos, Epeneto, amado mío, que fue el primer fruto de acá, y este es el primer asiático convertido. Dice, saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros, a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy, muy estimados entre los apóstoles. A Amplias, o Amplia, yo creo que es Amplias, porque no tiene acento en la I. Amplias, amado mío en el Señor. A Urbano, colaborador en Cristo. Entonces, como que empieza a ser paquetitos de personas. Y algunos eruditos especulan que esto era porque eran grupos de personas, de familias que vivían en casas y que tenían una iglesia. Entonces, si usted iba a la iglesia en Roma, tenía muchas opciones porque había muchas iglesias en casa y había muchísimos cristianos. Simplemente el día de Pentecostés, ¿cuánta gente se convierte? ¿Tres mil o cinco mil? 3,000 creo, ¿no? Bueno, ahí checamos el dato, pero fueron entre 3,000 y 5,000, lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué dice? No había una mega iglesia en donde meter 3,000 personas. Entonces, lo que lo hacía la gente es mucho lo que está pasando ahora en China. En China no hay muchas iglesias grandes y las que hay están muy controladas con el gobierno. Entonces, si usted es cristiano y quiere libertad, son iglesias clandestinas que se juntan en las casas de la gente. Sí, mi hermano. Ah, te me adelantaste. Vamos a hablar ampliamente ahorita de cómo era el servicio de la sinagoga. Y eso es un punto súper importante porque al principio no tenían estas casas. Y ahorita vamos a ver eso porque la transición de la sinagoga a las casas fue un proceso gradual. No podemos decir que en tal fecha, en tal día, los cristianos ya empezaron a juntarse en sus iglesias o en sus casas, ¿no? Ahora, les voy a enseñar la primera iglesia de que tenemos registro histórico. Les traigo bosquejos y todo. Entonces, denme tiempito, ahí vamos para allá. Ahora, vamos a ver otro, por ejemplo, 1 Corintios 16, 19. Y ahí tienen varios, hay más ejemplos, no los vamos a ver todos. 1 Corintios 16 al final. Las iglesias de Asia le saludan Aquila y Priscila. ¿Por qué? Aquila y Priscila, si se acuerdan ustedes, y cuando vimos la historia de la vida de Pablo, ellos fueron expulsados ¿de dónde?
De Roma.
Y tenemos ahí un escrito de un historiador romano que dice, el emperador expulsó a los cristianos y de hecho a todos los judíos de Roma. Entonces no solo tenemos información de fuentes bíblicas, tenemos confirmación externa acerca de esto. Entonces Aquila y Priscila están ahorita escribiendo, Pablo está escribiendo a los corintios, pero ¿dónde estaba Pablo cuando escribió Corintios? A ver si fluye la... Éfeso. Estaba ahí al otro lado, como dicen, al otro lado del charco. Sí, Éfeso está en Turquía, está escribiéndole a los corintios que está en lo que es hoy Grecia. Entonces les está escribiendo y Aquila y Priscila ya están con él. Aquila y Priscila tenían una casa donde hacían iglesia en Roma y cuando lo sacan hacen otra vez iglesia acá. Y dice Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. ¿Sí? Les manda a saludar. Sí, les saludan Aquila y Priscila, que están aquí conmigo, que ustedes conocen, y les manda saludo la iglesia que está en su casa. Entonces, también en Filemón, al principio de Filemón, dice ahí, Filemón, te mando saludar a ti y a toda la iglesia que está en tu casa. Y Colosense. Entonces, no es de dudarse que había una gran cantidad de cristianos que se juntaban en casas. Ahora, mi hermano mencionó las sinagogas. Bueno, eso era muy importante porque al principio del cristianismo, si ven, por ejemplo, Hechos 5, no lo vamos a ver, se los voy a platicar, pero cuando empiezan a acusar a Pablo, ¿sí?, los judíos, de que estaba haciendo cosas malas en el templo y que estaba profanando el templo, lo acusaron falsamente de que estaba llevando al templo gente inconversa y eso era un delito para los judíos. Entonces ponen ahí a un abogaducho, ¿sí?, de tercera. No, era un buen abogado, pero tenía mucha labia, se llamaba Tértulo. Así se llamaba, ya no me pregunten. Bueno, Tertullius, para que se oiga mejor. Y entonces él dice, este líder es un líder de una secta. ¿Sí? Entonces en el siglo I el cristianismo se consideraba como un injerto dentro del judaísmo. Y la palabra que utiliza Tértulo ahí es la palabra airesis, y esa palabra prácticamente quiere decir, es lo mismo que utilizaban para referirse a los saduceos, o a los fariseos, o a otras sectas dentro del judaísmo. Los saduceos, ¿qué es lo que no creían, por ejemplo? ¿En qué no creían?
En la resurrección,
¿sí? Entonces ahí siempre se estaban peleando unos a otros, que si hay resurrección, que si no hay, ¿sí? Entonces tenían diferentes ideas. Entonces la sinagoga empieza a tener un cambio gradual en esto. Sí, es un cambio gradual lo que empieza a sufrir la sinagoga. Entonces, de ahí empiezan a moverse a sus casas, pero la sinagoga todavía, algo muy importante de la sinagoga, en la sinagoga no se celebraba la cena del Señor, la Santa Cena. Ahora, en un momentito, qué bueno que ya llegaron más, pero en un momentito, vamos a hacer aquí, hoy, ahora, los que quieran participar, y voy a explicar un poquito más de eso, la cena del Señor. Y lo vamos a hacer como se hacía en el siglo I. Y vamos a leer de la Didaqué, que era el documento original de los apóstoles, y vamos a orar de la Didaqué las oraciones que ellos hacían. Entonces vamos a hacer algo muy parecido a lo que hacían los primeros cristianos en aquel tiempo. Ahora, cuando usted entraba a la sinagoga, era un lugar muy, muy ordenado. Era un lugar donde estaban todos los asientos designados. Y si usted entraba a la sinagoga y era ya de edad avanzada, le tocaba en los mejores lugares de adelante. Si usted era jovencito, o imberbe, como decimos por ahí, sí, imberbe no es grosería, es que no tiene barba. Yo por eso me dejo la barba, porque si no, un chiquito, ya nadie me respeta. ¿Ya? Pero si usted es más grandecito, más canoso, más barbudo, más barbón, le toca los lugares del frente. Y menos pelos. Y no quería decir eso porque luego se me ofenden algunos, pero dicen que lo único que detiene la caída del pelo es el piso, ¿eh? Pero bueno. Entonces, si usted ya estaba en esa situación, entonces los lugares de más adelante eran lo que les correspondía. Entonces, no era que usted tuviera un lugar asignado y entras y te dice un ujier. No, ve acá, ya se sobreentendía cuál era el lugar de cada persona. Los más jóvenes iban atrás. Y por cierto, hombres y mujeres iban divididos, iban aparte. Cuando usted entraba, vería un armario por ahí, y este armario se llamaba Tibá, y en este armario guardaban los escritos en forma de rollo del Antiguo Testamento y los envolvían también con lino. Había también una plataforma como un púlpito que se llamaba Bemá. Y en ese Bemá se ponía el arquisinagogo. ¿Qué es eso? La palabra dominguera de hoy es arquisinagogo. ¿Alguien ha oído esa palabra? Bueno, el arquisinagogo era el encargado de la orquesta, por decir algo, es decir, la organización de la sinagoga. Se encargaba de designar quién iba a leer los escritos, porque leían de tres partes, leían de la Torá y leían de los profetas. ¿Cuál es la Torá? El Pentateuco. Uy, están pero hachas. Y luego leían de los profetas. Leían más de la Torá porque su costumbre era leer la Torá completa en la sinagoga cada 3 años. Entonces era una lectura más larga. Después tenían una lectura de lo que llamaban los profetas, y en los profetas, una vez, si se acuerdan, por ahí se para Jesús y lee Isaías 61 y enseña de eso y dice, prácticamente dice, lo que está aquí profetizándose ya está sucediendo entre ustedes. Entonces, eso era lo que sucedía. Había una caja de ofrendas también. Entonces, había una caja allá atrás. Y en Mateo 6, Jesús habla de los hipócritas. ¿Se acuerdan? Dice, estos son hipócritas y llegan acá y hacen un estruendo y agarran y sacan la cartera y dicen, déjame ver cuánto trajimos ahora. Nada más traje $2,000, qué pena. Ojalá acepten moneda de $100, ¿sí? Y eso es lo que empieza a ellos a acusarlo, y se acuerdan que llega después la viuda con su centavito y lo pone ahí. Por cierto, si quieren ver estas monedas, en la biblioteca de Lenier tienen muestras de todas estas. ¿Quién los haya visto? Creo que Carlos, sí, varios de ustedes. Entonces ahí tienen estas monedas y las pueden ver. Y del canto no voy a hablar mucho porque vamos a dedicar la siguiente clase al canto. Vamos a hablar de cómo era la alabanza, cómo era la adoración. Pero lo que sí les voy a adelantar era que simplemente la misma lectura de la Escritura, simplemente el abrir la Escritura, el Antiguo Testamento, incluso cuando leían ya el Nuevo Testamento, vamos a ver muestras de canciones ahí, de cantos. La lectura era algo muy melodioso, ¿sí? Cuando leían ellos la escritura, era como leer poesía, ¿sí? Era entre mezcla de canto y entre mezcla de poesía. También tenían canto, pero vamos a hablar de eso más a detalle. ¿Sí, hermano?
¿Sería así como los musulmanes hacen sus oraciones con
De hecho, es parecido. Ellos tenían algo que se llama el... De hecho, lo tienen todavía el Shema. Sí, también. De hecho, después de que leían... De hecho, tenemos la muestra en Mateo 6 de que cuando... cuando Jesús lee de Isaías 61, no solo se para, sí, porque había que leer parado aparte, y cuando se oraba también, por cierto, oraban parados. Entonces leyó Jesús y después dice que la explicó. ¿Sí? Sí, en griego. Yo creo que fue en griego, por cierto. Yo estoy convencido. Mira, hay mucha controversia con esto. Yo estoy convencido de que Jesús era trilingüe, por lo menos. Sí, entonces, griego, arameo y hebreo. Obviamente, no, es claro, sí. Entonces, ellos también recitaban el Shema, que era algo muy melodioso también. Sí, escucha, Shema quiere decir escucha. Y era una de sus oraciones que siempre recitaban en la sinagoga. Y el Shema dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ese es el Shema. ¿Quieren oírlo en hebreo? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Sí? ¿Hay alguien que sea de origen judío por acá? ¿Cómo? A ver, ¿sí?
Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Sí.
Escucha Israel.
Ahí está.
Escucha Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno.
Un aplauso para. Gracias, gracias. Entonces, exactamente, era algo muy musical. De hecho, en el siglo primero, el que no hubiera un elemento musical dentro del servicio se consideraba como una herejía menor, ¿sí? No eras un hereje formal, pero ya no te veían muy bien si iba alguien a tu sinagoga y no había algo, un elemento de canto, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a hacer un poquito, y ahorita voy a seguir, es vamos a hacer también la cena del Señor. Déjenme ir a esta parte. Sí, sí, dígame. Y no le quiero adelantar mucho porque la clase siguiente vamos a dedicar exclusivamente a eso. Y no solo eso, les voy a traer una melodía en griego como era en aquel tiempo. Entonces, esperen, como dicen en México, aguanta las carnitas. Ahorita aguanten las carnitas, les voy a enseñar un poco de eso la próxima clase. Entonces, no les voy a... Sí, exacto. Entonces, déjenme enseñarles un poquito del servicio de adoración. Y en el servicio de adoración, sí, era como una mezcla. ¿A quién le gusta el mole? Bueno, déjenme decirle, al que no le guste, váyase acostumbrando, porque eso se va a dar en las cenas del Cordero. Entonces, el mole es una mezcla de especias, de diferentes chiles, de diferentes... Tiene chocolate, semillas. Tiene cacahuate, semillas. Es una mezcolanza. Entonces, lo que empieza a suceder con la iglesia primitiva es que se empieza a hacer un mole ahí, delicioso, y empiezan a incorporar elementos no solo de la sinagoga, sino elementos únicos de los primeros cristianos. Y empiezan ellos a tener sus enseñanzas específicas y son enseñanzas como la que enseñó Jesús. Entonces, hoy vamos a celebrar la Santa Cena como lo hacían en el primer siglo. ¿Y qué hacían? Era una celebración a puerta cerrada. Por eso muchos los acusaban de canibalismo, porque decían, están comiendo carne ahí. ¿Sí? No, y nos reímos ahora, pero los perseguían por eso. Y leían ellos de la Didaqué. Entonces, hoy vamos a repartir los elementos, si me pueden ayudar. Y lo que hacían, no sabemos el orden en que lo hacían. En la Didaqué, por ejemplo, primero viene el vino y después viene el pan. Pero lo vamos a hacer como viene en la Didaqué. Vamos a hacer primero el... Tomen los dos y no se lo tomen todavía. Esperen un momentito, ¿sí? Precisamente Pablo les escribe a los corintios y les dicen, oigan, están haciendo un festejo equivocado de esto, porque en aquel tiempo lo que tomaban era vino, a veces lo rebajaban con agua, pero era tomaban vino, y eso se prestaba a excesos. Entonces, cuando Pablo escribe a los corintios, les dice, su fiesta que están haciendo, la están haciendo mal, le están aprovechando para hacer las cosas mal. Es pan sin levadura, exacto. Sí, Ricardo.
En el marco, en este marco, algo que impactó mucho la reunión en las casas, como también utilizar el símbolo secreto de contraseña, fue la gran persecución que se estaba dando desde el inicio, después del martirio y la crucifixión de Jesús.
Claro.
O sea, eso impactó tanto que no era como, oye, voy a ir a la casa de tal.
Exactamente.
Tenías que esconderte porque si eras apresado. Precisamente, y de ahí de la historia sabemos en las reuniones en las catacumbas, sabemos dónde está situado, inclusive edificado en Roma actualmente, lo que es la iglesia, encima de las catacumbas.
Exactamente.
Entonces, es todo un perfil, porque era, vas para los leones.
Sí, era algo tremendo. Tienes absolutamente la razón, Ricardo. La parte del secreto, como dice Ricardo, era que eran perseguidos, o sea, sus vidas estaban en peligro. Hacer lo que estamos haciendo hoy, lo que vamos a hacer hoy, era penado de muerte en algunas épocas, en el siglo I y II, incluso hasta el siglo III. Era tremendo. Entonces, lo que ellos hacían era, obviamente, protegerlos, pero si los agarraban, jamás negaban que eran, obviamente, algunos, sí, tenemos registro desde que algunos negaron su fe. Pero era una época difícil, ahorita la tenemos fácil, a pesar de que estamos viendo más animosidad en contra del cristianismo, estamos bien comparado con lo que vivían ellos. Perdón, ¿su nombre?
Rafael.
Ajá.
Sí, es que cuando tú dijiste algo me acordé. Tiene que ver en el sentido también la persecución cuando Jesús dijo, coma mi carne, coma mi sangre, que también ellos se imaginaban que estaban haciendo algo raro.
Sí.
No entendieron.
Sí, de hecho, en el escrito de la Didaqué, cuando vimos la Didaqué, del documento que vamos a leer ahorita, que es un documento de aproximadamente el año 70, el 90, no sabemos exactamente cuánto, pero sí, los romanos empiezan a acusarlos de caníbales y de incesto, de todos, porque ellos decían, dense un beso santo, un ósculo santo. Y ellos no entendían porque, y luego cuando veamos un poquito de la esclavitud, el cristianismo fue una de las cosas que destruyó la esclavitud, porque cuando tenían las fiestas ágape, que así es como le llama a Pablo, y estas eran fiestas donde a veces hacían la Santa Cena, y las fiestas ágape eran fiestas donde no había estratos sociales. Estaba el amo y estaba con el esclavo y se daban un beso santo, ¿sí? Como los americanos a veces no entienden mucho esto, pero nosotros los latinos somos tan besucones que es algo normal, si no lo vemos como algo corrupto. Y eso era el mismo sentido que ellos tenían, o sea, mi esposa no me va a agarrar a golpes si me doy un beso con una hermana de manera respetuosa y de manera santa. Si me da de otra forma, es decir, me va a tocar, ¿sí? Pero vamos a ya mejor no digo nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que hacían esto a puertas cerradas y lo tomaban con mucha seriedad. Y participar de la copa y del pan era un momento sagrado. Y quiero que nos remontemos este tiempo. ¿Por qué? Porque para ellos el tomar el pan y el vino era un elemento de tres partes. Era ver el pasado y decir, Cristo murió por mí. Y yo era esta persona y Cristo me ha redimido. Era ver el presente y examinar nuestra vida. Y ellos examinaban su vida. Y no solo eso, confesaban sus pecados. ¿Quién quiere confesar sus pecados ahorita enfrente del hermano de al lado? Pero eso es lo que hacían. Se confesaban pecados unos a otros. Y después iban al futuro. Y una palabra que se presta Pablo del arameo que Jesús utilizaba era Maranata, que quiere decir Jesús viene pronto. Entonces, para ellos era el pasado de la resurrección, el presente de examinación, y el futuro era para ellos Maranata. Y así es como oraban ellos, decían, en lo que respecta al pan partido, y vamos a orar en este momento como oraban ellos. Cierren sus ojos y escuchen esta oración. Y esta oración se debe haber repetido miles de veces en el primer y segundo siglo. Dice, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y conocimiento que tú nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuyo es la gloria por siempre, jamás. Tal como este pan partido estaba y esparcido por las montañas, al ser juntado pasó a ser uno, y así también que tu iglesia puede ser juntada con todos los extremos de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por medio de Jesucristo para siempre y por siempre. Amén. Y participaban del pan. Y para ellos era un proceso de comunión también. Porque el partir del pan no era nada más un momento de me como la galletita y se acabó. No, era un pedazo de pan como tortilla, sí, sin levadura. ¿Y por qué era sin levadura? Porque lo hicieron durante la época de la Pascua. Y en la época de la Pascua celebraban que los judíos salieron de Egipto y salieron apresuradamente, por eso el pan no pudo levar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le pudieron dar el tiempo para que fermente y que suba. Por eso tenían el pan sin levadura, era muy importante. Y terminando entonces de comer el pan, tomaban la copa, y si lo hiciéramos a manera del siglo primero, no tendría cada quien su copita. Sí, nada más que no, obviamente hay que aprender de la ciencia moderna y no pasarnos a todos los gérmenes, porque yo sé que hay unos aquí enfermos. Entonces, no, obviamente. Pero lo que hacían ellos era tomar una o dos o tres copas y se la iban pasando, iban teniendo comunión. De hecho, el pan lo agarraba uno y lo partía, ojalá tuviera las manos limpias, y se lo repartían. Entonces, ellos tomaban la copa, y para ellos la copa representaba el sacrificio de Cristo, representaba la sangre de Cristo. Y no es que estos elementos sean precisamente la carne y la sangre de Cristo, como algunos pensaban, o algunos piensan todavía. No se estaba transustanciando los elementos, sino que dijo Jesús, hagan esto en memoria de mí. Y tomaban la copa y recordaban y decían, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de tu Hijo David, la cual nos ha dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre, jamás. Y participaban del vino.
Una pregunta, hermano.
Sí.
¿Los niños participaban de la Santa Cena?
No, lo que hacían era... Bueno, no sé, no tenemos históricamente algún registro. Por ejemplo, cuando yo tengo dos hijas, una bautizada y la otra no. ¿Sí? Pero yo personalmente le dejo a la más pequeña participar, porque ella sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Y ella, de hecho, ya nos dijo, quiero bautizarme cuando cumpla 8, acaba de cumplir 8. Entonces ya sus pastores y todos ya están listos para ella. Entonces, yo creo que esto es algo más del corazón que algo, sí, algo físico, sí, algo, sí, es algo de madurez espiritual y de madurez cristiana. Entonces, lo que ellos hacían era, de hecho, en la Didaqué dice, no, no comas esto, al menos que seas cristiano realmente, que hayas sido bautizado, que hayas tenido un verdadero conocimiento de Cristo. Y eso es precisamente lo que hacían ellos. Buena pregunta. ¿Alguna pregunta de lo que era el servicio, la Santa Cena, la fiesta Ágape, la transición? ¿Sí, Rafa? Uh-huh.
Dijiste que lo del pan, como la explicación en el sentido cuando les había tocado salud, tiene también alguna influencia el hecho de que Jesús habló de que fuera leudado el pan, en el sentido de que ese concepto de leudado era como contaminado, inflado.
Bueno, creo, no sé si lo use en el mismo contexto, pero cuando Jesús habla del pan leudado, está hablando de contaminación espiritual, de pecado. Y entonces, sí, entonces está diciendo, con que le pongas un poquito de levadura a la masa, ya toda se leuda, toda ella se contamina, por decir algo, de la levadura. Entonces le está dando el ejemplo de con que tengas un pequeño elemento ahí en tu vida mal, contamina todo, ¿sí? Como nos decían las maestras en primaria, una mala manzana echa a perder a todas las manzanas y vas para afuera, ¿no? Y a mí me tocó ser la mala manzana a veces y vas para afuera, ¿no?
Sí. Yo también había oído eso, que está como simbólicamente relacionado la levadura con el pecado. Uh-huh. Simbólicamente.
Sí, porque Jesús utiliza ese ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos a Tertuliano en el siglo segundo, a principios del siglo segundo. Si tienen por ahí en su página 20... Vamos a ver lo que escribe este hombre en la página 20 de su escrito. Viene ahí el orden de servicio. Ahora, no tenemos algún documento en la iglesia que diga, sí, hermano.
¿Por qué primero los cristianos celebraban la Santa Cena cada primer día de la semana? ¿Por qué
no? Bueno, lo celebraban, de hecho, el domingo. Y el domingo era, esa es una pregunta interesante, porque para los judíos, ¿la reunión cuándo era? El sábado, era el día de reposo. Ahora, para un judío era impensable dejar el sábado como un día de adoración a Dios y utilizar el domingo. Los cristianos, los primeros cristianos, empezaron a cambiar el domingo, y lo tenemos en varios escritos en la Didaqué. Dice ahí, porque fue el día que resucitó nuestro Señor. Entonces, no solo hacían su culto de adoración el domingo, sino que hacían también la cena del Señor el domingo por conmemoración y por respeto al día de la resurrección de Jesús. Uh-huh. ¿Perdón? No cada domingo, pero sí hay un cuarto donde usted puede ir, si quiere celebrar la Santa Cena, todos los domingos lo puede hacer. Sí, entonces, sí, sí. Sí, aquí hay varios ujieres, bueno, no sé si están en junta, pero les pueden preguntar. Y ellos, de hecho, tiene razón, se juntaban todos los domingos los cristianos y hacían, esto era parte de su culto. Sí, mire, lo que pasa es que la iglesia no era que, ok, vamos a la iglesia, estaban en la iglesia, eran sus casas. Entonces, el ser cristiano no era, vamos al domingo a la iglesia, era algo de todos los días, ¿sí? Pero apartaban este tiempo para adorar especialmente y para hacer la Santa Cena en domingo por la resurrección.
Discúlpame, también hay un dato importante para esa pregunta, ir a Hechos de los Apóstoles, donde describen cómo eran las primeras comunidades y se reunían día a día.
Todos los días, sí. Así dice. Era algo de todos los días.
Uh-huh. Sí, yo quería decir que muchas de esas son como formas que usaban los cristianos en ese momento.
Sí.
Pero no, no son cosas que Jesús dejó establecidas como tal que así deberían hacer.
Exacto.
Quizás por eso ellos lo hacían, ¿no? La pregunta que se le hace, ajá, ellos lo hacían y nosotros lo hacemos de manera, uh-huh, distinta.
Sí.
Es lo mismo que usted comentaba acerca de su hija. No hay una cosa como tal establecida, uh-huh, en la Biblia que eso, uh-huh, debe ser así. Son formas.
Exactamente.
Que me parece muy interesante conocerlas como, uh-huh, ellos lo hacían antes, pero no significa que si no lo hacemos exactamente así en este, uh-huh, tiempo, uh-huh, es algo malo, es algo erróneo.
Eso es un, exactamente, es una gran aclaración, porque nuestra autoridad, ¿quién es? La Escritura, ¿sí? Entonces, al menos que tengamos algo claramente prescriptivo en la Escritura, entonces es algo formativo, ¿sí? Es algo de forma, algo que podemos adaptar o no adaptar, ¿sí? Entonces, aquí hay gente que dice, yo quiero celebrar la cena del Señor todos los domingos. Bueno, hay un lugar para hacerlo. Entonces, eso era, uh-huh, sí.
Mis papás hacen la comunión entre ellos, uh-huh, en la mañana.
Ajá.
Y se piden perdón.
Se confiesan, wow.
Entre ellos y toman, wow, su vino así como el de
aquí, ajá,
y un pedazo de pan.
Wow.
Pero hacen todos los días. Eso, sí. Tampoco no hay nada.
Si usted lo quiere hacer así todos los días en su casa, lo puede hacer. Lo único que hay que hacer es hacerlo con la solemnidad y el respeto, no, que... Hecho, entonces, exacto, sí, yo no veo ningún problema con eso, honestamente. Sí. Entonces, es muy, muy claro, obviamente, la Didaqué, por ejemplo, no es un documento de autoridad. ¿Por qué? Por algo no está en el Nuevo Testamento. Entonces, no tenemos que seguirlo al pie de la letra, tenemos que seguir lo que dice la Escritura, pero es importante conocer cómo hacían las cosas estos hombres. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cercanía a los hechos, a la resurrección, al ambiente, a los primeros cristianos, que nosotros hoy no tenemos. Entonces, es parte de lo que... por lo que estamos estudiando historia de la iglesia, para poder remontarnos esos momentos y no solo usar esos momentos también como autoanálisis, ¿sí? Vamos a ver un poco de cómo eran los lugares donde ellos se juntaban, porque era fascinante. Los apóstoles se juntaban en el aposento alto. El aposento alto normalmente era una casa, por cierto, ¿qué tipo de casa se juntaban los primeros cristianos? Bueno, ¿cómo escogían? ¿Me voy a ir a casa de Carlos o me voy a ir a casa de Ricardo o a casa de More? ¿Cómo vamos a escoger? Bueno, obviamente las casas que necesitaban era donde pudiera entrar bastante gente. Entonces, normalmente cuando tienes una casa que necesita mucha gente, ¿qué debes de tener? Dinero. Entonces, eran normalmente los cristianos más afluentes que abrían sus puertas y dejaban que entraran las congregaciones. Tenían a veces, por ejemplo, en si ustedes leen por ahí Hechos 20, me parece que Pablo llega a Éfeso a predicar y les predica toda la noche. De ahí el pobre Eutico, que quiere decir suertudo en griego para de todas estas. Yo creo que sí fue suertudo. Pero se queda dormido en la ventana y se cae y se mata. Y después lo resucita. Esa es de las historias favoritas de mis hijas. Véanla, está ahí en Hechos. Pero estaban en un aposento alto. Haz de cuenta que están acá y se caen del segundo o incluso del tercer piso. ¿Sí? Yo no sé cómo cayó, pero se mató el hombre. Entonces, estos aposentos altos normalmente tenían una entrada por fuera. No había que entrar dentro de la casa. Uno podía estar por fuera. Uno entraba por acá y no tenía que molestar a la gente que vivía dentro de la casa, ¿sí?
Ahorita dijiste que Pablo predicaba toda la noche.
Predicó toda la noche, hermano.
Pero fue en el culto, en el cual muchos utilizan 2-3 horas, una hora. Ahora, hoy por el entendimiento, mucha gente no está dispuesta a utilizar 2 horas.
Pues es que allá también se dormían, hermano.
Pero,
¿sí? Yo creo, no sé, la verdad es que no tenemos algo de que digan tanto tiempo y tampoco es prescriptivo. O sea, tenemos ese ejemplo de Pablo, pero hay que entender el concepto de eso, que Pablo estaba de viaje y tenía poco tiempo con la gente ahí. Entonces, yo creo que parte de eso era darles una buena inyección Y bueno, le damos aquí toda la noche y me voy en la mañana. O sea, no era algo normal, no era así como que, okay, vamos a quedarnos a toda la noche acá. No sabemos exactamente cuándo, no tenemos un registro que diga, predicaba el hermano 2 horas y media o predicaba 15 minutos. O sea, si ven, por ejemplo, la enseñanza cuando Jesús enseña es algo relativamente breve, pero no nos dice la Biblia cuánto tiempo estuvo enseñando, porque a veces lo que los evangelistas nos dan es una, como decimos, el resumen ejecutivo, ¿no? Esto fue lo que pasó y algunos imprimen, comprimen más la información que otros, entonces no. No sabemos exactamente. Puedo seguir con preguntas, pero les traigo algo interesante, como quieran. ¿Sí? Si no, vamos a... Entonces, esta casa, les decía, tiene el aposento alto por fuera. Y también tenían otro tipo de casa, como en nuestras casas, en nuestros países coloniales. Vean que tiene un patio en medio y alrededor hay recámaras y cuartos. Bueno, esto es más o menos lo que usaban los romanos en aquel tiempo, es un peristilo, así se llamaba este tipo de cuarto en el centro, y a veces tenía podía tener entre 30 y 50 pies de tamaño, entonces uno necesita como, no sé, unos 8 pies cuadrados más o menos, puede ser menos, entonces podrían meter ahí fácil entre 20, 30 personas, si querían más apretaditos, pues se podía, pero en este tipo de casa se prestaba a tener reuniones. Eran casas amplias las que tenían por ahí. Tenían también, esta casa es una casa con un triclinium, y ahorita les explico lo que es, en una ciudad que se llama Dura Europos, en aquel tiempo, y es una de las primeras casas que remodelaron para adaptarla a un servicio cristiano. Entonces, están viendo el plano prácticamente de la primera iglesia que tenemos en historia. Tal vez hubo más anteriormente, pero obviamente ya no existen. Pero esta casa tenía un triclinium. ¿Qué era un triclinium? Bueno, era un cuarto romano que tenía 3 paredes. Y cuando usted tenía invitados para comer, en vez de decir vamos al comedor, decían vamos al triclinium. ¿Sí? Era adentro. Entonces lo que hacían eran tres, vamos a aprender un poco de latín, y clinium, ¿sí? Viene de clínica. ¿Qué quiere decir? Cama. Entonces era un cuarto con 3 camas arregladas en forma de U. Y en medio ponían la comida y ellos no comían sentados. Déjenme decirles algo. La última cena no fue en una mesa con sillas. No fue. ¿Por qué no era lo que utilizaban? El famoso está mal históricamente. ¿Sí? Quítenlo de sus casas. No, no es cierto. No. Pero está históricamente esto era más bien lo que hacían. O a lo mejor tenían en una mesa baja y en esa mesa baja tenían cojines y cosas así. Entonces, sí, pero ellos estaban en el mundo romano. Muchas de estas casas eran así. Y acuérdate que muchos romanos también se convertían. Entonces, cuando usted quería darle otro uso a ese cuarto, lo único que hacía era quitar las camas y se convertía en un salón multiusos. Podía usarlo como sala de estar para recibir gente o incluso para tener un pequeño culto. Entonces, muchas veces utilizaban este cuarto para hacer sus servicios. ¿Qué más vemos? Bueno, esta es una perspectiva de esa casa en Dura Europos. Tenemos la calle por aquí. Bueno, está la calle por aquí. Esta es la entrada principal. Aquí hay unas escaleras. Aquí tenían un altar. Aquí era la zona principal donde se juntaban para hacer sus cultos. Tenían seguramente por ahí un bautisterio aquí, hacían sus bautizos ahí. Sí, tiene un pequeño bautisterio con una tina ahí, y ahí se metían y hacían sus bautismos. Y bueno, acá tenían muros y otros edificios, pero estas son columnas. Tenían un patio grande aquí, entonces no solo podían hacer su servicio acá, sino que podían hacer convivios o hacer una fiesta de ágape o la Santa Cena o cualquier otra cosa ahí. Entonces eran casas pequeñas, pero se ven esta casa, o sea, yo sí viviría ahí, no sé ustedes. se ve bonita, ¿no? Y ese era el tipo de vivienda que utilizaban. Entonces, vamos a ver un poco más de todo esto. Vimos lo que era el triclinium, la cena del Señor, vimos la adoración, vimos lo que era, que empieza a hacerse una mezcla de lo que era el servicio antiguo, de lo que era la sinagoga, de elementos nuevos que tenemos dentro del cristianismo, la cena del Señor, los bautismos. Obviamente empieza a cambiar la forma en que los cristianos hacen sus cultos. ¿Por qué? Porque la sinagoga no estaba adaptada para tener bautizos. No estaba adaptada para, ¿sí?, para tener la cena del Señor y todo eso. Entonces empezaron ellos a aislarse un poco, empezaron a juntarse en sus casas. ¿Cuándo sucedió esto? Sucedió en distintas épocas, en cada lugar debió haber sucedido de distinta manera, pero es un fenómeno que eventualmente llega a la separación de la sinagoga, de la iglesia, y llegamos a momentos como estamos ahora. Les recomiendo que guarden su estudio de hoy para la próxima clase, porque la próxima vez, les decía, vamos a entrar, si ven, no mencioné mucho de la música, pero la música obviamente es importante para nosotros hoy. De hecho, los del coro ya salieron porque tienen que salir antes a prepararse y a estar listos para la adoración. Y era algo importante también para ellos. Entonces vamos a ver la próxima clase. Va a estar interesante. Voy a traer música también. Y voy a traer música del primer siglo en griego. Entonces vamos a estar acá. No se lo pierdan.